Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, que seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid. Carlos Honorato, ¿cómo llevamos la encuesta?
Te dije que no había que abrir a tope la ventana, que te he oído ahí con el funambulista,
Es que no veas, me he tenido que poner el abrigo y todo, fíjate tú, es que hay una corrientilla sanísima.
De Onda Madrid.
Eso sí, pero, en fin, fresquita bueno, también.
Pues hay menos emoción en la encuesta, todo hay que decirlo, que esto es como cuando un equipo va ganando 5-0, la verdad. Sí. Ya sabe todo el mundo que hemos planteado hasta primera hora que hay un informe del gobierno sobre la COVID que propone bajar la voz en interiores y callar en los medios de transporte. Que vayamos todos calladitos. Además, hay que ventilar, filtrar y promover actividades en exteriores para disminuir riesgos. La pregunta es muy clara, ¿crees que es una buena medida bajar la voz o callar en interiores? Pues el 82% de nuestros oyentes dice que sí y el 18% dice que no. Amargo Amparo dice, evidentemente, y pone como cuatro signos de exclamación. Bueno, sí. Pues no, no hay que gritar, hay que decir, evidentemente.
Vale.
Hay que hablarlo de bajito.
Vale, perfecto.
En @buenosdiasom te puedes pronunciar, puedes decir que sí, puedes decir que no y dar también tu opinión.
Muy bien, ¿y hasta qué hora tenemos para
votar? Hasta la 1:50.
Vale,
venga. Más o menos, ¿no?
Más o menos. Ahí venga. Podemos seguir votando en @buenosdiasom, en nuestra cuenta de Twitter, que Carlos se pone muy contento.
¡Hombre! Y me suben el sueldo.
No me digas que tú también cobras por voto, o sea, de verdad.
Sí, por supuesto.
Esto al final es una locura de programa. En fin, hasta dentro de un ratito.
Se nos va el presupuesto. Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y cuando son las 12 y 8 minutos, voy a tener el inmenso placer de decirle buenos días a Gonzalo Giner, autor de novelas exitosísimas como El sanador de caballos o como Las ventanas del cielo, por decir dos simplemente, que regresa de nuevo a las escaparates de las librerías con La bruma verde, una obra galardonada con el premio de novela Fernando Lara 2020. Gonzalo, muy buenas.
Muy buenas, Eli. Qué ilusión, sabes, que siempre me hace hablar contigo.
Hombre, y a mí contigo, a pesar de que hace un montón que no nos vemos. Esto hay que solucionarlo en cuanto pase la pandemia.
Exacto, sí. Pero fíjate que ahora estaba oyendo la música de África y lo que comentabais antes de las recomendaciones.
Sí.
Es como que, oye, pues igual un plan es salir a la calle, al exteriores y bailar la música africana, porque es que, no sé si te pasa a ti, pero es que apetece moverse, ¿no?
Pero muchísimo, además. Oye, lo primero, enhorabuena por el premio. Que es otro premio más que incorporas a los muchos que tienes. Y después, que sepas que yo, tus libros como me los devoro directamente, me encantan. Pero en este sí es verdad que das un giro de una vuelta de tuerca, digamos, porque hasta ahora tú, sobre todo, tenías novelas muy basadas en el pasado. Es decir, tú eres un hombre que te documentas muchísimo, que haces unas novelas facilísimas de leer, pero que al mismo tiempo te enseñan muchísimas cosas. Fíjate, mi madre, por ejemplo, que ya se enamoró de ti con tus primeros libros, con Las ventanas del cielo, no solamente se ha enamorado más, sino que la pandemia le pilló a punto de hacer un viaje por algunas de las iglesias que tú mencionabas, porque ella las conoce, en la Catedral de León, por ejemplo, ella ya las conocía, pero me dice, oye, al leer el libro de Gonzalo, que me han entrado ganas otra vez de hacerme como una rutilla otra vez por todas esas vidrieras maravillosas que adornan algunas de nuestras iglesias. Así que además de entretenernos, oye, nos enseñas muchísimo.
Bueno, me alegro un montón, pero y bueno, si le quedan, que seguramente quedarán por ver, sí. Dentro de nada esto se normalizará y podremos mirar exactamente esa magia que tienen las visitas en las catedrales.
Bueno, en este caso no nos llevas al pasado, sino que nos traes al presente con una obra que es verdad que tiene como escenario África, fundamentalmente, pero que pasa por Ferrol, La Gomera, el Congo, Ruanda, Inglaterra, Nueva York, Madrid, Hong Kong, es decir, que no dejas país sin visitar, Gonzalo. ¿Cuántos de esos países conoces tú realmente?
Pues mira, casi todos los que has dicho, ¿sí? Aunque suene un poco así, a excepción del Congo, que no he podido ir porque es muy peligroso ir en la zona justo que se mueve la novela. Hay una cantidad de conflictos, están las mafias, el coltán, y hay un montón de personajes que piensan que la vida no vale nada. Entonces, es muy peligroso ir. Entonces, he estado en zonas muy cercanas, he visitado zona selvática, pero no exactamente en el Congo. Lo demás, sí. Yo creo que todo lo demás... Bueno, Hong Kong tampoco he estado, ¿no? Pero bueno, todos los demás sitios sí, los conozco. Y bueno, pero fíjate, es verdad que decías que he hecho un cambio, ¿no? En cuanto a mi registro habitual de novela histórica. Y este fue casi provocado porque yo estaba haciendo... acopio de documentación para hacer otra novela histórica que se movería por Valencia, y de pronto me asaltó, porque fue así, una historia de una mujer que se llama Rebeca, es una mujer que es una primatóloga española, y bueno, yo tuve la oportunidad de conocerla para un premio que le dieron en el Colegio de Veterinarios de Madrid, y de ahí, cuando me entendí lo que estaba haciendo, cómo estaba, en fin, cuál ha sido su historia, su recorrido, su pasado y las aventuras que se había enfrentado, pues me pareció tan fascinante que no, aunque no tiene nada que ver con ella la novela, pero sí que dije, mira, aquí tengo que escribir algo. Y había algún par de antecedentes anteriores de haber leído cosas sobre otras primatólogas de Jane Goodall, algunos libros de Jane Goodall, lo de Diane Fossey, que ya estaban por ahí como burbujeando por dentro. Y bueno, pues ya se casó una cosa con la otra y empecé a plantearme una trama como es La Bruma Verde, que es actualísima.
Bueno, no hay que olvidar que además tú eres veterinario, por lo tanto, el tema de los animales, de la explotación, de cómo están sufriendo, sobre todo los primates, es verdad, en la zona de África, a cuenta del ser humano, ya no solamente... porque durante años pues se han utilizado como trofeos de caza, sino por la deforestación que estamos llevando a cabo sin ningún miramiento en muchos casos, y que luego nos traen consecuencias como la pandemia esta que tenemos.
Claro, la novela, es verdad que es una novela que es un thriller.
Bueno, y hay
parte de thriller, sí.
Perdona, Gonzalo, esto te engancha desde la primera página, hay huidas, secuestros, persecuciones, giros inesperados, en fin... Con dos mujeres, exacto, como protagonistas, además.
Tres mujeres, sí, señor. Tres. Porque además es que la mujer está muy presente en todo lo que tiene que ver con la novela, que es la primatología, los primates, la observación y también la cooperación. Y mira, en concreto, es que además no hay que irse muy lejos para pensar que hay en África, en este momento no, pero hasta hace poco tiempo había tres mujeres, que yo sepa, funcionando en centros de rehabilitación o refugios, se llama también, de chimpancés. Una es Carmen Vidal, Isa Sobeles, que es una de Álava, que también está en Luiro, que sale en el centro de rehabilitación donde trabaja, es uno de los escenarios de la novela. Rebeca Tencia, que es la mano derecha de Jane Goodall en el Congo, pero en otro Congo, en la República del Congo, la francesa, o la antigua francesa. Carmele, que ahora salió también hace poco tiempo, ya no, que trabaja en Borneo. A ver, toda esa sensibilidad y esa paciencia que demostráis las mujeres para desarrollar cualquier empeño, en el caso de la primatología, pues hay algo especial que ha unido, ¿no? O ha hecho que, la verdad es que las figuras más importantes de la primatología tengan siempre nombre femenino. Y también en parte por eso la novela es un poco homenaje a estas mujeres, aunque no aparecen como tales, sino que son pues otros nombres. Y también un personaje esencial de toda la novela, que se llama Vineka, que es la protagonista básica de toda la historia, una congoleña, ¿no? Que ahí es donde quería poner un poco la diferencia de otras novelas africanas, en las que viene alguien occidental a contarnos lo que sufre, experimenta y vive y disfruta, sino que nos lo contase alguien desde dentro, desde su mirada verde, ¿no? Que tiene una mirada parecida a la selva.
Tu editorial, que es Planeta, Siempre me gusta dar los nombres de las editoriales. Dice que esto es un ecothriller, porque es verdad que tiene mucho de reivindicación, un poco de lo que entendemos por ecología y de denuncia, sobre todo de lo que está ocurriendo en algunos países como es el Congo, donde sí es verdad que sabemos que existe una enorme riqueza en todos los sentidos, en minerales, en fin, en lo que es bosques y demás. Y el famoso coltán también procede en gran parte del Congo, de cómo se está expoliando esto y de las averías que estamos haciendo. ¿Qué son las turberas, por cierto?
Pues mira, las turberas son un efecto normal de la naturaleza, que es una especie de depósito milenario de materia orgánica. Imagínate en una selva la cantidad de hojas y de restos orgánicos que van cayendo al suelo. Y eso, donde hay una zona pantanosa, digamos que toda esa reserva se queda por debajo del agua y eso se va acumulando años y años. Se va formando casi lo que se puede llamar, bueno, acaba siendo solidificado, se solidifica y se convierte en carbón. Pero esa turba, en principio está como quieta absorbiendo CO2 de la atmósfera hasta que lo remueves. Si remueves esa turba, se empieza, al entrar el oxígeno, empieza a fermentar de una manera distinta y se produce una cantidad enorme de metano. Y el metano es el gas más contaminante de la atmósfera que hay, es 21 veces más contaminante que el CO2. Por lo cual, los estudios que están haciendo, justo además en el Congo, que aparece un poco en la novela, porque uno de los protagonistas es un cooperante que está estudiando este tema en concreto, lo que están diciendo es que si esto no tenemos cuidado y si alguien entrase en esas zonas turberas, que son gigantescas, y remueve o con otros fines, o para cultivar o para sacar de allí material, la producción de metano podría ser equivalente a la mitad de toda la contaminación del mundo actual, o sea, de gases de efecto invernadero. Es una barbaridad. O sea, que hasta en ese sentido, esta novela, que yo lo que he querido es que sea un canto al conservacionismo, a intentar dejar las cosas como las hemos recibido aquí en la naturaleza y en concreto en la selva, siendo el segundo pulmón de la Tierra, el del Congo en concreto, que lo dejemos quieto, pues es que es eso, es que nos beneficia en este sentido, pero tú también has dicho muy bien que el tema de las zoonosis que estamos padeciendo o estas pandemias, ¿no?, que vienen de animales salvajes, pues mucho que tiene que ver que estamos entrando demasiado dentro de la selva, estamos abriendo carreteras para deforestarla y en esas carreteras pues ahí empieza a haber comunicación que antes no existía entre especies salvajes o animales salvajes y humanos y nos trasladamos las enfermedades que antes no nos afectaban. O sea que en todos los sentidos posibles lo que está pasando en el Congo en concreto o en la cuenca del Congo, que hay más países que no solamente el Congo, que están siendo afectados por empresas enormes que están deforestándolas a lo bestia, pues tenemos que ser conscientes. Y mi novela es eso, es un canto a la concienciación, a que hay un problema y además que creo que todos, en la medida pequeña de nuestras posibilidades, podemos hacer cosas para mejorarlo.
Es verdad que el Congo es un país absolutamente devastado en todos los sentidos, ¿eh? Porque es verdad que hay mafias, y tú lo reflejas muy bien en tu novela, guerrilleros, intereses, multinacionales, pero luego es el propio país el que es un auténtico caos.
Sí, es un país que es tan grande que, fíjate, de su tamaño es 5,5 veces España, pero la cuenca del río Congo es 7 veces España, es que es tremendo de grande. O sea, empezaría, para que la gente se haga una idea, el Congo empezaría en Portugal y acabaría pues en Polonia aproximadamente, ¿no? Un poco más lejos incluso. O sea, es grandísimo. Y eso significa que el gobierno, por bien que sea, porque han pasado gobiernos de todo tipo por ese país, sobre todo dictatoriales y genocidas también a lo bruto, pero en este momento hay democracia. Lo que pasa es que eso, que no llegan, es imposible. El 90% del territorio es selva cerrada, es que no hay manera de controlar toda esa población y esa extensión de tierra, ¿no? Y donde no llega el gobierno, pues es donde están llegando toda esta gentuza que entre, bueno, primero gentuza, que son asesinos, pero luego también las empresas que, bueno, en base a corrupción están comprando la selva, talando árboles a toda mecha para luego producir cultivos, pues para hacer aceite de palma o para cultivar soja, etcétera. Solamente doy un dato, con el tema de soja.
Sí.
Entre el año pasado, en 2019, entre Brasil y el Congo, se deforestó solamente para producir un cultivo de soja, para cambiar el bosque por soja, pues el equivalente a las provincias de Cáceres, Badajoz y Ciudad Real. Que son las tres más grandes de España, ¿eh? Uh-huh. O sea, eso solo un año. Imaginaos en 10 años, pues bueno, es que no sé, empiezan a ser cantidades que son inasumibles. Y la novela, que es una novela que, vuelvo a decir, que es una novela de aventura, de amor, trepidante, de acción, pero sí que por debajo, soterradamente, los cooperantes que están ahí trabajando y aparecen como protagonistas, pues todos nos van a ir explicando qué es lo que ven, cómo lo ven y cómo están haciendo dentro de su pobre medida, ¿no? A veces, para intentar corregir lo que ven, ¿no? Y lo que hay.
Gonzalo, los que te seguimos desde hace muchos años sabemos que tú eres una persona absolutamente minuciosa a la hora de buscar documentación. Claro, estamos hablando de un libro de 606 páginas, si no me equivoco, porque lo tengo aquí delante. ¿Cuánto tiempo te ha costado escribir este libro?
Pues mira, a mí casi me llevan 3 años entre que publico uno y otro. Este pues no ha sido diferente, son 2 años y algo, ¿no? Hombre, a ver, es complicado. Una novela histórica quizá tiene todavía más documentación que una novela actual, pero este caso en concreto, como trata y aparecen los chimpancés de forma muy, muy, muy importante en la novela, y vamos a, bueno, el lector, yo digo que haga la maleta conmigo, que se venga conmigo y con Pineca, que es la protagonista clave, que va a pisar selva, va a conocer como nida unos chimpancés salvajes, va a vivir con ellos, va a conocer cómo se relacionan, cómo pueden llegar hasta tener envidias, qué inteligencia tienen, qué herramientas utilizan para determinadas cosas. O sea, se lo va a pasar muy bien solamente con eso. Pero claro, los chimpancés tienen mucha complicación. Yo no estudié primates en mi carrera, ¿no?, de veterinaria. Y eso sí que es verdad que me lleva muchísimo más tiempo del normal en trabajar pues un montón de ensayos y trabajos técnicos sobre la primatología y, bueno, en concreto más sobre el chimpancé. Pero bueno, todo sea para que al final lo que cuenta es que el lector se beba la novela, vea todo lo que está sucediendo o lo lea, lógicamente no lo va a ver, pero que lo lea y que sepa que todo lo que sucede ahí es verdad, no hay nada que me haya inventado, o sea, que lo que cuenta lo hacen.
Perdona que te corrija, Gonzalo, lo va a ver, porque tú tienes una manera de escribir que lo estás viendo completamente, te metes dentro de la historia y es un libro más de los tuyos, de esos que empiezas a leer y yo, que leo mucho antes de dormir, se me cierran los ojillos y digo, qué pena, no puede ser, tengo que seguir leyendo. O sea que la gente lo va a pasar fantásticamente bien, los lectores de tu novela, porque van a ver todos esos paisajes, recorres medio mundo y va a aprender muchísimo de los chimpancés. A ver si por fin nos damos cuenta de que nosotros somos animales exactamente iguales que ellos. No sé por qué alguien nos contó un día que éramos otra cosa y que éramos superiores, y luego cuando uno lee cosas como tu libro se da cuenta de que tampoco tenemos ninguna diferencia. Hemos evolucionado distinto, pero los chimpancés y el resto de los animales son perfectamente inteligentes.
Claro, es que hay muchas inteligencias. Nosotros igual solamente consideramos un tipo de inteligencia, no sé, de cálculo o de asociación. Bueno, asociación ellos sí que tienen, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero es verdad, en este caso, fíjate que en esta novela he intentado que haya siempre como muchos contrastes, porque vemos la inteligencia de estos primates, de estos chimpancés, en algunos momentos parece que se convierten más en humanos o se comportan de forma más humana, y algunos humanos que aparecen en la novela, que son más bestias que otra cosa, ¿no? Pero también esos contrastes están en los propios personajes. Hay una congoleña que no ha visto nada del mundo, o sea, más que su selva y 4 chozas, y de pronto se enfrenta a la realidad occidental, pero hay occidentales que vienen desde otra selva, como es Lola, ¿no?, que es una ejecutiva, y de pronto se mete en África y se queda asombrada, ¿no?, porque se le rompen todos los esquemas. Es la belleza del país, que es exuberante, hermosísimo, ¿no?, y a la vez el más violento, de los más violentos y más crueles. Pues todo ese conflicto que existe entre tanto el escenario como los personajes, a mí me parece que, bueno, a mí me fascinaba, y es lo que he intentado también ir salpicando en toda la novela para que el lector también se empatice, ¿no?, con ello.
Bueno, La Bruma Verde ya está, ya es una realidad, ya la tenemos en nuestras manos. Supongo que ya tendrás en la cabeza, o quién sabe si en tu ordenador, parte de lo que será tu siguiente libro, que seguramente tendremos en nuestras manos dentro de 3 años, que es más o menos el plazo que tardas. No sé si vuelves a Los Caballos, que han sido, en fin, protagonistas de un par de tus obras, si vas a volver a la novela histórica, o, en fin, te has enganchado a esto de seguir contando cosas de, digamos, de nuestra época.
Mira, tengo, está muy condicionado, todavía no tengo muy claro lo que voy a escribir, pero tengo una obligación y un deber, porque lo cuento rápidamente. Cuando empezó lo del COVID, me llamó un amigo, que es un compañero veterinario al que quiero muchísimo, de León, que le había cogido y estaba en el hospital muy grave. Me llamó cuando yo estaba terminando de escribir La Bruma Verde. Y yo me levanto muy temprano, eran muy a las 5 o 6 de la mañana, me lo contó. Bueno, él, desde hacía mucho tiempo, me venía diciendo, porque él es de Cantabria, de un pueblo muy particular de Cantabria, que había una historia súper potente que tenía que escribir de ella. Y yo, eso, pues como otra mucha gente que te cuenta cosas y dices, sí, sí, ya veremos, porque no me parecía tan potente, pero bueno. Bueno, la cuestión es que se puso muy mal, y yo le llamaba todos los días, y hasta que un día que le vi fatal, le dije, mira, déjate bobadas, ponte bueno una vez, lucha, porque además, lo que tú me has pedido, yo te prometo que si te pones bueno, escribiré sobre lo de tu pueblo. Y se ha puesto bueno. Entonces, bueno, fenomenal por las dos cosas, pero ahora no me queda más remedio que abordar un poco en la próxima novela algo que tenga que ver con ese pueblo de Cantabria.
Con Cantabria, bueno, no sé si puedes desvelar qué parte de Cantabria o no, o lo dejamos ahí.
Bueno, es un pequeño pueblo que tuvo mucha historia que tiene que ver con el tema naval, pero en el siglo XVI, XVII, por ahí. Ahí lo dejo.
O sea que volvemos otra vez, para atrás, en el tiempo.
Sí, puede ser. Igual me quedo con algo mixto, ¿eh? Ah, bueno, me está gustando esto también contemporáneo.
Sí, claro, se puede mezclar presente y pasado, claro, que es algo, es un recurso estupendo. Gonzalo, que espero no tener que esperar 3 años, ¿eh? Para vernos, charlar o para lo que haga falta, ¿vale?
Perfecto, pues de verdad no esperamos tanto, ¿eh? Nos veremos antes seguro.
Bueno, que me encanta el libro, La Bruma Verde. La aconsejamos, pero de verdad, porque la gente se lo va a pasar fantásticamente bien. Editado por Planeta, firmado por Gonzalo Giner. Gonzalo, un besazo.
Otro muy grande para ti.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada. Y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Siempre cerca de la noticia.
Clases presenciales en educación.
Con distancia infantil. Social, notable presencia policial.
Queda poco para salir, nos dicen.
Siempre con sus protagonistas.
Que pongan más medidas.
Se ha renovado completamente la estructura de...
Nos quitamos los zapatos, ahora han puesto aquí una alfombra para desinfectar los pies.
Siempre contando lo que pasa.
El COVID provoca que en Madrid florezcan de nuevo. Hay miedo, hay dudas, pero el gobierno regional insiste en... Colas interminables para unos profesores a examen.
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información. Todas las claves. Una forma distinta de contar lo que te rodea para que saques tus propias conclusiones. Noticias 14 horas con David Junquera. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid.
Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso. Con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Y recuerda, el miércoles tienes una cita con la literatura y los relatos cortos en Libros por un Tubo.
Bueno, no sé cómo tenemos al señor que mueve las cámaras de nuestro streaming. A ver, que alguien no lo despiertes con otra colleja, Ceballos. Pero, a ver, ahora se está acercando. Baja un poco, ahí está. El que nos esté viendo por streaming estará viendo a un señor en estos momentos con una gorra, una mascarilla, no sé si lo distinguen muy bien, pero se trata de Miguel Aguado, que viene disfrazado de espía. Viene con gorra, viene con lupa, porque ha estado haciendo una minuciosa labor de investigación. ¡Qué miedo, señores, en esta casa! ¿Por qué? Porque ha decidido averiguar si en el edificio de Radio Televisión Madrid somos ecológicos o no somos ecológicos. Muy buenas, Miguel.
Claro, muy buenas. Pues eso he hecho, he sido de verdad un Miguel estudio Holmes. muy exhaustivo. Alguna persona ha estado intentando camelarme.
Sobornarte.
Bueno, con sonrisas. Belén me ha estado mandando mensajes, espero tener buena nota y tal. Ha habido aquí una preocupación por la nota que daremos al final.
Ya.
Sí, pero soy muy duro, he sido muy duro.
Porque tú has estado varios días dando vueltas por el edificio de Telemadrid, de Onda Madrid, has estado mirando, a ver si... tenemos todo en regla y orden.
Y sobre todo si lo que decís lo hacéis, porque vale. Aquí todo el mundo vamos de sí, yo, de bla, 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 pero vamos a ver si es cierto. No he llegado a tener problemas con la gente de seguridad, porque son muy majas, sí. Mayoritariamente, pero estaban pensando que yo no estaba bien, porque me han visto rebuscando en la basura, mirando detenidamente demasiado las luces, este le ha dado algo, fuera buscando, dando vueltas al edificio. He parecido un rarito.
Las papeleras.
Claro, tengo que estar explicándoselo. Bueno, pues eso hemos hecho, y luego he hecho algunas preguntas a compañeras también de Onda Madrid. Y nos han contado lo que hacen.
Bueno, para empezar, ¿qué has descubierto? Tema reciclaje, por ejemplo, ¿cómo estamos?
Pues mira, en eso estamos muy, muy bien.
Bien.
No, por dos cosas. Uno, hay contenedores de todo. Sí. Nos lo va a contar Clara en un momentito. Pero lo importante es que además todo el mundo sabe que están estos contenedores. Porque hay veces que los contenedores se ponen en algún sitio y luego no hay quien les localice o ni siquiera sabemos que existen. Hay contenedores de todo tipo. No he encontrado que es así con mucha facilidad dificultad de poder depositar nada, todo lo que uno tenga. E incluso, que eso es importante, lo que uno trae de casa, porque lo tenga más difícil, viene al trabajo y lo deja.
Caso de las pilas, por ejemplo.
Un contenedor tremendo a la puerta de los ascensores, muy asequible y que caben pilas, pero vamos, aquí, y todo el mundo me ha dicho que trae las pilas de su casa, le resulta más cómodo venir a trabajar y depositarlas. Es un contenedor de la Comunidad de Madrid, se recoge, se recuperan y se reciclan. Evitamos una contaminación tremenda y en esto hay un nivel de concienciación bastante alto. Están los contenedores, se conoce y se utilizan. Lo he comprobado.
El papel, por ejemplo, que aquí usamos mucho papel, evidentemente, pues porque imprimimos cosas. También van a su reciclaje correspondiente, aparte de que utilizamos en muchos casos papel reciclado.
Claro, fíjate, pero perdona, déjame, Eli, porque como tenemos también a nuestras compañeras, vamos a ir dejándoles cabida. Mira, Clara nos ha concretado lo que te decía de los contenedores y justo luego vamos a pasar al papel. Pues vamos a escuchar a Clara Esteban.
Sí, tenemos amarillo para envases, tenemos azul para el papel, tenemos las papeleras para restos, orgánico no tenemos de momento, pero también tenemos un contenedor de tóner, otro contenedor de pilas y también podemos depositar dispositivos, bueno, pues teléfonos móviles y cosas electrónicas pequeñitas, también tenemos un pequeño punto limpio.
El tóner, el tóner, claro, es que aquí hay mucha impresora y mucha cosa de esta y hay que echarlo en algún sitio.
Claro, pues contenedores, como has visto, de todo que tenemos en todos ellos. Clara, que por cierto tiene una mesa rodeada de plantas con su botella de cristal para no utilizar plástico ni para beber agua.
Perdona. Todo el equipo, tenemos una redacción que parece un jardín del Edén y regamos o con una botellita de vidrio o con una jarra de agua que he robado.
En algún sitio
de esta casa y regamos. Vamos, todos con la jarrita de agua.
No he visto plásticos.
Y agua del grifo.
Perfecto.
Cuidado.
La del canal de Isabel II.
Hombre, buenísima.
Decías el papel. Mira, hay una práctica. Bueno, primero, a Eli, si nos ven, tenemos la mesa, la tiene siempre llena de papeles, lo cual es normal porque salta de un tema a otro.
Sí.
Y aunque yo creo que luego sigue el guión así como así, es mi impresión.
Como quiere.
Pero Eli se rodea de papeles, cuando no de periódicos, de libros, de todo. Yo creo que es la forma de ser de ella. Pero algo muy importante, en la radio no podemos tener papel por las dos caras, porque se oiría mucho al dar la vuelta. ¿Y qué hacemos con ello? Primero, contenedores de papel para recuperarlo posteriormente. Pero algo que todo el mundo ha metido y ha interiorizado. Me gusta también utilizar ese papel por la segunda cara.
Sí.
En este caso nos lo dice Nieves Ortiz, que es lo que hace, que además tiene un truquillo estupendo. Podemos escuchar a Nieves.
Los papeles los reciclo siempre. De hecho, me hago encuadernaciones con los que están ya para reciclar, que están usados, porque normalmente en la radio los guiones los hacemos a una cara, porque eso facilita el trabajo de los técnicos a la hora de seguir también.
Y queda la otra cara en blanco.
Efectivamente. Entonces, yo lo que hago es cuadernos de folios reciclados.
Pues claro que sí, y utilizamos cuando hay que escribir algo a mano, folios que ya están usados, les das la vuelta y escribes encima.
Eso he podido comprobarlo y además pongo quien nos lo ha contado, pero realmente es que no hay, hay papeles ya desechados por las dos caras en el contenedor. He estado buceando o mirando los contenedores de papel verdad que no se tira hojas en blanco. En eso vamos bastante bien. Y luego tenemos otros aspectos, pero fíjate, cuando entramos en el edificio, aquí es la parte más negativa. El edificio a mí me gusta, los edificios de los medios de comunicación suelen ser muy bonitos. A mí este me gusta como tal, pero uno, la ubicación. Es una ubicación complicada porque el medio de transporte aquí es el tren ligero, que comunica mal en general a todo el mundo, venga de donde venga. Con lo cual, la procedencia, la mayoría de la gente viene en coche. Esto es quizás una de las notas negativas al edificio como tal. Tenemos 4 cargadores de vehículos eléctricos disponibles, lo cual está muy bien. No he encontrado aparcamiento de bicicletas, aunque venir hasta aquí en bicicleta tiene también su, su aquel, su esfuerzo, pero no lo hemos encontrado. Y la mayoría, eso sí, tiene como consecuencia que utilizar el vehículo privado. La iluminación del propio edificio es un edificio que esto, los arquitectos siempre son iguales. Un edificio que abre a la democracia, a la transparencia. Y entonces es un gran edificio hueco por dentro, en el que hay una gran cristalera, que la factura de la calefacción tiene que ser compleja, porque siempre hace frío, pero es un edificio tremendo que hay que calentar. Aún así, la temperatura ahí está baja, razonable, y hay doble cristalera, lo cual evita que se pierda la luz. Dentro de lo posible, está bien planteado. Y la iluminación, pues en la mayoría de los sitios ya hay LEDs, tenemos iluminación de bajo consumo. Y en los estudios de Telemadrid, y solo en un estudio en el que estamos ahora, de Onda Madrid, lo que tenemos es iluminación también con algún tipo de halógeno por la luz necesaria para las cámaras. Ya hay tecnología, con lo cual se irá sustituyendo paulatinamente, pero también está razonable. Luz natural que nos evita tener luz del propio edificio. El edificio es quizás ahí, como tal. Y luego tenemos algo también muy importante, y es que este edificio tiene escaleras y tiene ascensores. Y aquí se mezcla la ecología y la comodidad. Y hemos preguntado, y Onda Madrid está en la primera planta. Luego se puede subir andando o no, depende de la prisa. Bueno, pues en este caso, Belén...
Perdona, hay rampas para personas con problemas de accesibilidad, ¿eh?
En todo el edificio. Cualquier persona aquí, a este estudio, han acudido personas con dificultades en la movilidad, pero en cualquier parte del edificio está muy, muy accesible. En este sentido, aunque no sería algo medioambiental, pero sí es algo justo. Cualquiera puede venir aquí, puede intervenir en la radio, puede ir a un programa de televisión y lo puede hacer con comodidad. Está muy bien adaptado el edificio. El ascensor en este caso sería mucho más lógico y razonable, o personas con dificultad, pues porque personas mayores, etcétera. Nos ha contado y nos promete que nunca lo utiliza Belén Almonací. Nos dice qué es lo que hace con el ascensor. Vamos a ver.
A ver. ¿Qué dice Belén? Ha callado.
Hombre, yo siempre de escalera. El ascensor creo que lo he visto como si fuera un poquito de atrezo del edificio. No lo he cogido en mi vida.
¿Solamente? ¿De verdad? ¿Lo prometes?
De verdad, lo prometo solemnemente. Si acaso, cuando voy a recoger a los invitados, lo único que les pregunto, estamos en la primera planta, ¿queréis subir por las escaleras o necesitáis el ascensor? Y lo que ellos me digan, hacemos. Si cogen el ascensor, pulso, les dejo arriba y les voy a buscar.
Bueno, hay que decir que este edificio tiene 5 plantas. Belén va a la primera, pero el que tenga que ir a la quinta planta todos los días o a la cuarta, bueno, pues coge el ascensor.
Claro, yo me he centrado en Onda Madrid, que está en la primera planta.
Sí, eso sí.
Y con lo cual hay un mejor pretexto para que sean más ecologistas nuestros compañeros y compañeras de Onda Madrid.
Pues mira, yo que era de las baguetas, de las que a veces cogía el ascensor, con lo de la pandemia ya no lo cojo nunca, con lo cual subo y bajo las escaleras tranquilamente. Sin ningún problema.
Bueno, no hay mal que por bien no venga. Sí. Yo te iba a preguntar, Eli, porque yo te he dicho, te ha dado pies. Tienes muchos papeles. ¿Qué haces luego con todo ello? Realmente, yo sé que tienes, primero, voluntad, que es lo importante. Luego, algo espero influirte. Sé que tienes una influencia en casa tremenda y una presión también en este sentido. No puedes escaparte. Realmente, Eli, tú dirías, ¿cuidas el medio ambiente en tu día a día?
Hombre, yo procuro cuidarlo siempre. Es verdad, y lo estábamos comentando en micrófono cerrado, que hay situaciones muy puntuales en las que te encuentras perdido. Ese pueblecillo que vas en verano pequeñito y que vas a tirar una bolsa de plástico o vas a tirar un tetrabric y no hay contenedor para envases, sino que solamente hay un contenedor verde. Bueno, pues muchas veces intento llevarme las cosas a casa, pero otras veces pues dices, mira, por una vez. Hay cosas que no perdono, el reciclaje del vidrio, desde luego, el del el cartón, por supuesto, el de las pilas y el del aceite. Fíjate, sí, que es a veces es muy complicado, ¿eh?
Ya, pero es una barbaridad.
Pero tirarlo, y pero no tirarlo por el fregadero, por ejemplo, que es algo que hemos hecho hasta hace relativamente poco, eso es una... Las pilas y el aceite, eso no lo perdono, me da como muy, muy mal rollo. No se me ocurre tirar una pila a un cubo de basura o el aceite por el fregadero ni loca.
Estaba seguro, Eli. Pues llega el momento de la nota.
A ver, venga, ponnos nota. Y,
mira, ahora que estoy viendo que Belén
está entrando en el estudio.
Y me mira amenazante porque lleva toda la mañana diciéndome a ver qué tal y tal.
Bueno, es que Belén siempre ha sido así. Iba al colegio y era de las de profe, qué nota tengo, profe, qué nota tengo. Por es que me la estoy imaginando.
No.
Conociéndola.
Solo quiero apoyar a Miguel Aguado. Si consideras que alguien lo está haciendo mal, solo tienes que decírmelo.
Y tendrá problemas.
Su Pepito Grillo.
Bueno, como seas tú.
Yo seré su Pepito
Grillo. No, pero como seas tú la que no te Perdona, portas bien.
Es que yo lo hago bien.
Ah, bueno.
Ahí eso está. Se da por hecho, ¿no? Bueno, se da por descontado.
He evaluado tres cosas. El edificio le he puesto un 6. Porque está bien, pero esto que decía del espacio de los arquitectos les condenaría a veces a vivir en el edificio que crean.
Sí.
Bien, un 6. La gestión del propio edificio dentro de esa dificultad, pues yo creo que también hay un 6, porque los contenedores se recogen, veo que hay cosas por hacer.
¡Uy, qué duro está siendo! Sí. Pero, ahí me hubiese puesto un notable, un 8.
Pero lo que sube la nota, y en esto no soy ni objetivo siquiera, es el nivel de los compañeros, aquí... Por lo que hemos escuchado a todos y por lo que he visto yo a las personas que están en Onda Madrid, a nuestros compañeros, que sepan todos que les he dado un 10. No lo bajo nada esa nota. Y de media me sale un 8,3, que no está nada mal. Quiere decir que progresa adecuadamente, buena nota, pero le han salvado, como pasa casi siempre, las personas.
Pues mira, qué contento me voy a casa sabiendo que tenemos un notable. Un notable altito, bien, Belén.
Estamos en muy buen nivel.
Fíjate... Porque hay que acabar el programa, pero estoy por cogerle la mochila ahora mismo a Miguel Aguado y vaciarla aquí encima a ver qué lleva dentro. A ver si todo lo que lleva es ecológico.
Bueno, pretende serlo, pero está la intimidad, etcétera.
Bueno. Otro día le haremos alguna trampilla a Miguel, a ver si cuela y a ver si nuestro ecologista de andar por casa es 100% ecologista. Miguel, que muchísimas gracias, que ha sido muy divertido tenerte por aquí investigando. Y que, oye, muchas gracias por la nota.
Seguiremos avanzando.
Venga, gracias. La semana que viene, más. Bueno, acontecimientos importantes que ocurren en Madrid, que ocurren en nuestro país, que ocurren, como decía Einstein, no hay tiempo ni espacio, es todo relativo. Pues pueden estar ocurriendo en este mismo momento, a estas noticias que tiene una fecha, pero que a nosotros nos da igual, son las que Belén Amonacid nos cuenta cada semana en su Buenos Días Pasado.
Einstein, Alberto Einstein, que está siendo muy, pero que muy conocido en nuestro Madrid, seguido prácticamente por todos los periodistas, y nosotros, obviamente, también vamos a estar cerquita de él en este año 1923 con ayuda de nuestra unidad móvil temporal. Ya sabéis que llega el momento en el que comienza este informativo. Siempre lo hace de la misma manera, con una desconexión temporal.
Buenos Días Pasado. Noticias con Belén Almonacid.
El edificio no aguanta más. Estado ruinoso el del convento del Espíritu Santo, en el que se reúnen nuestros diputados, no había trascendido, pero el presidente del Congreso, Agustín Argüelles, había nombrado una comisión para tomar medidas. Y Buenos Días Pasado se ha hecho en exclusiva con el dictamen emitido. Año 1841, Jimena Martín Vila y Castel, carrera de San Jerónimo, ¿hay o no hay mudanza?
La habrá, sí, sobre todo por la amenaza de ruina del edificio que han constatado los arquitectos Juan Pedro Arregui y Juan José Sánchez Pescador. Se deja claro, eso sí, que hay que buscar una solución lo más económica posible y que cuente, obviamente, con una buena acústica para que se escuchen los discursos de los diputados. Así que el lugar que tiene a esta hora más papeletas es el Teatro Real. Continúa en obras, cierto, pero la zona terminada, la del gran salón de baile, podría ser, nos aseguran fuentes cercanas a Argüelles, el enclave ideal.
Pues para allá que vamos a encaminar nuestros pasos para comprobar si hay ya movimiento. No es la primera vez, desde luego, que se busca nueva ubicación para la sede de las Cortes. De hecho, esta sería ya la décima. Mariana López de Mella, Teatro Real, ¿es factible ese traslado?
Sí, lo es, pero siempre y cuando los diputados estén dispuestos a convivir al menos en algunas zonas con las obras. El Teatro Real no está terminado y se nota. De hecho, voy a ir poco a poco adentrándome en el Salón del Baile para alejarme del sonido, que deja claro que aún queda mucho trabajo por delante. ¿Y qué es lo que vemos por aquí? Bueno, pues aparte del trasiego hay algo más de calma, y es que nos confirman que sí, que ya tienen el encargo. Por eso se están tapando los espejos, moviendo los candelabros y hasta algunas de las arañas que cuelgan del techo, porque aquí u organización estricta o peligro de accidente.
Depende, hay veces que puede incluso llegar a ser peligroso si vamos fuera de control con movimientos de varas o miles de cosas, o que entra maquinaria con unas carras cruzando.
Y es que hay que cargar también con el mobiliario necesario para que cada uno de los diputados tenga al menos una silla en la que poder sentarse. La fecha prevista para el traslado es el 22 de junio de este 1841, así que hay que darse prisa.
Así están las cosas en la que será, lo acabamos de confirmar en directo, la nueva sede provisional, o no tanto, porque tenemos una noticia de última hora. Nuestros políticos regresarán a la carrera de San Jerónimo, sí, además a un nuevo edificio creado ya como Congreso de los Diputados, pero lo harán 9 años y 13 presidentes de Cámara después. Será el año 1850. Y como un héroe, así se ha recibido en Madrid al Premio Nobel de Física Alberto Einstein, que es famoso, lo tenemos todos claro, pero el porqué es ya más complicado. Año 1923, unidad móvil temporal, Gloria García Talavera. No sé si hay alguna anécdota que destacar de todos estos días que lleva ya en nuestra ciudad.
Sí, Belén, más de una, tantas que es difícil saber por dónde empezar, así que le hemos preguntado, aparte de la truque que habitualmente le acompaña, para que nos saque de dudas.
Un taxi y había al lado una castañera que decía, que le reconocía y decía: ¡Viva el inventor del automóvil!
Y no creamos que la cosa mejora ni entre los asistentes a alguna de las muchas conferencias que está dando en nuestra ciudad. Ni un alfiler, por ejemplo, que había en la Facultad de Ciencias, tampoco en la Residencia de Estudiantes. Y eso que la entrada costaba 25 pesetas. Ha asistido hasta el mismísimo rey Alfonso XIII, y es que todo el mundo quiere escuchar a Einstein, aunque no sepan explicar después de qué va eso de la teoría de la relatividad. Pero en su favor diremos que también ha influido lo del idioma, por mucho que Ortega y Gasset sea su traductor simultáneo del alemán.
Todo un personaje, desde luego que sí, Alberto Einstein, y su hermosa cabeza de revueltos cabellos grises, que está copando además las crónicas de los periódicos día sí y día también. Y es que no para, entre conferencia y conferencia, saca tiempo para visitar el Museo del Prado, tocar el violín ante un escogido público o emocionarse con las rondallas y las jotas. Y sentimos tener que dar esta noticia, pero nos acaban de comunicar que finalmente el perro Paco ha muerto. Nada han podido hacer por él los facultativos del puesto de enfermería de la Plaza de Toros, tampoco los 3 veterinarios que han intentado en vano salvarle la vida. Mal ha acabado la tarde de la becerrada de esas de convite de este 21 de junio de 1882. Eugenio de Veracruz, historia trágica donde las haya.
El vello de punta cuando hemos visto cómo el jefe de los areneros, Pepe Chinchilla, lo tomaba en brazos y lo llevaba presto a recibir esa primera cura de urgencias. Pero nada se podía hacer ya. Era el último toro de una aburrida tarde que ni el perro Paco, gran aficionado a los toros, podía soportar. Así que saltó al ruedo para ver si animaba a un Pepe, el de los Galápagos, que no se hacía con la brava res. Y de repente el matador, que se pone nervioso y sin querer o queriendo, le lanza un estocazo al pobre Paco, atravesándolo. La plaza entonces se pone en pie.
¡A matar!
Unas 100 personas se habrán lanzado al ruedo por Pepe, el de los Galápagos. No importaba el toro que seguía en el coso. El perro Paco moribundo, y la gente buscaba justicia. Quería linchar al torero. Solo la autoridad ha podido controlar, tras un gran esfuerzo, a la masa, y han conseguido sacar con vida de la plaza al de los Galápagos, al matador del perro Paco.
Pues descanse en paz aquel que tanto ha dado a la vida social madrileña. El torero Frascuelo ya ha dicho que se hará cargo del cuerpo, que no va a reparar en gastos. De hecho, ya se habría puesto en contacto con el mejor taxidermista de Madrid, con don Ángel Severini, para que el perro Paco siga estando presente en esos locales que tanto le añorarán. Hasta aquí una nueva edición del Buenos Días Pasado. Devolvemos la conexión al siglo XXI.
Buenos Días Pasado. Noticias.
Bueno, estoy conmovida con el perro Paco. Laika, Excalibur y el perro Paco. O sea,
cosas de la vida.
Madre mía, qué notición. Pues estamos rozando ya el final del programa, así que Carlos Honorato, ¿andas por ahí?
Vamos, vamos que nos vamos, vamos.
Venga,
que nos vamos.
Vamos, me vamos con la encuesta.
Me ha dejado con el corazón en un puño.
Hombre, perdona.
El perro Paco. ¿Crees que es una buena medida bajar la voz o callar en interiores? Dice la audiencia, el 82% que sí, el 18% que no.
Bueno, pues nada, habrá que hablar bajito o callar cuando estemos pues en espacios interiores.
Difícil.
Gracias.
Para nosotros.
Sí, un poquito
hasta
complicado,
mañana.
Pero que yo vuelvo a repetir que esto está más ventilado. Esto parece el túnel del viento. Aquí se pueden hacer pruebas de Fórmula 1, tranquilamente. Gracias, Carlos.
Hasta mañana.
Nos marchamos todos los de las 10 de Buenos Días Madrid. Eso sí, os dejamos con algunos momentos claves de este programa del martes 10 de noviembre. Mañana volvemos.
Pues tal día como hoy, un 10 de noviembre de 1969, comenzaban las emisiones de Barrio Sésamo en la televisión de Estados Unidos. Este programa infantil, conocido por sus Muppets, creados por Jim Henson, enseñó a muchos a contar, a diferenciar entre arriba y abajo y a cómo no comer galletas gracias a sus míticos personajes. ¿Quién nos recuerda a Epi, a Blas?
¡Martín Romo!
Hola.
¿Qué pasa? Parecemos Epi, Blas.
¿Qué tal, Eli?
Para eso te tienes que tapar la nariz.
Mira, y tengo que... Porque Blas proyecta.
Y yo hablo bajito.
Claro.
Yo soy Epi. Yo nunca he sabido quién era Epi y quién era Blas.
Blas era amarillo. Yo no entendía por qué tenían una letra en su cama.
Hombre, decir, pues para diferenciar.
Ya, pero yo me sentía mal porque mi cama no tenía una letra a mis pies.
El emblemático enchufe de las Torres de Colón ha comenzado a ser desmontado.
Carlos Lamela, ya que estamos observando las grúas, ¿qué sentimientos produce?
Bueno, vamos a ver. El sentimiento que me produce simplemente es que se va a cometer una ilegalidad absoluta. Primero, este es uno de los edificios más importantes del mundo. Es uno de los edificios posiblemente más importantes de la historia de la arquitectura española. Es un conjunto, más que un edificio, es un conjunto que tiene un mandato de protección ni más ni menos que del Pleno del Consejo Regional de Patrimonio.
Carmen Lafuente es bióloga, estudió en la Universidad de Alcalá de Henares y sacó una excelente nota en su trabajo de fin de grado que trataba sobre la genética del glaucoma, un tema que ella conoce muy bien, no solo por ser su especialidad, sino porque ella misma padece glaucoma congénito. Esto no le ha impedido terminar su carrera y sacar también la carrera de piano, y sin embargo ahora se encuentra con que no puede acceder a su plaza de bióloga interna residente.
Efectivamente, y ya no es solo que no me pueda incorporar a mi plaza, sino que recientemente me ha llegado la resolución del ministerio en la que se me informa de la pérdida de derechos de la misma.
Ah, muy bien, estupendo. Si desde las administraciones públicas, desde el Ministerio de Sanidad, desde organismos como son los hospitales públicos, el tema de la adaptación está como está, es que apaga y vámonos.
Bueno, y es que más que eso, a mí me dejaron presentarme al examen con todas las facilidades, porque yo pedí que se fuese oral, porque es un examen de 5 horas y para mi vista es muy cansado, se me hizo oral.
La productora de Billy Elliot ha abierto en Madrid SOM Academy, una escuela de teatro musical. En ella se prepara intérpretes de todas las edades en las disciplinas necesarias para este género que, como todo el mundo sabe, está muy en alza. allí bailando y cantando con el micrófono de Onda Madrid. Habrá que verla.
Con todas las medidas sanitarias, higiénicas que tienen que tenerse en cuenta ahora mismo con esta pandemia, me acompaña Juanjo Rivero, que es uno de los fundadores de esta escuela SON. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hay luz natural, espejos, barra, vamos, que se podría empezar ahora mismo a dar una clase. Yo podría asistir si quisiera, ¿no?
Por supuesto, anímate.
Venga.
Sus novelas anteriores, desde luego, son un trabajo súper minucioso de documentación histórica. En este caso, sin embargo, el último trabajo de Gonzalo Giner, titulado Bruma Verde, con el que acaba de ganar el premio Fernando Lara, no nos hace viajar en el tiempo, sino en el espacio, y nos traslada a una fascinante historia africana con un importante trasfondo ecologista.
Exacto, sí. Pero fíjate que ahora estaba oyendo la música de África y lo que comentabais antes de las recomendaciones,
sí,
es como que, oye, pues igual un plan es salir a la calle, a exteriores y bailar la música africana, porque es que, no sé si te pasa a ti, pero es que apetece moverse, ¿no?
Pero muchísimo, además. Oye, lo primero, enhorabuena por el premio. Que es otro premio más que incorporas a los muchos que tienes. Bueno, en este caso no nos llevas al pasado, sino que nos traes al presente con una obra que es verdad que tiene como escenario África, fundamentalmente, pero que pasa por Ferrol, La Gomera, el Congo, Ruanda, Inglaterra, Nueva York, Madrid, Hong Kong, es decir, que no dejas país sin visitar. Gonzalo, ¿cuántos de esos países conoces tú realmente?
Pues mira, casi todos los que has dicho, sí. Aunque suene un poco así, a excepción del Congo, que no he podido ir porque es muy peligroso ir en la zona justo que se mueve la novela. Hay una cantidad de conflictos, están las mafias, el coltán, y hay un montón de personajes que piensan que la vida no vale nada. Entonces, es muy peligroso ir. Entonces, he estado en zonas muy cercanas, he visitado zona selvática, pero no exactamente en el Congo. Lo demás, sí. Yo creo que todo lo demás... Bueno, Hong Kong tampoco he estado, ¿no? Pero bueno, todos los demás sitios sí, los conozco.
Decidimos grabarnos a fuego una cosa. La lección de que debemos continuar a pesar de todo. Conscientes de que vivíamos un momento histórico, nos subimos al escenario, miramos a nuestro alrededor y allí estaban, sentados en sillas con sus mascarillas y manteniendo la distancia de seguridad. Allí estaban demostrando tantas cosas, devolviéndonos la fe y celebrando a pesar de todo la vida.
Esta que acabamos de escuchar es la voz de Diego Cantero, de Funambulista. Esto se llama Si después de darte amor, y es el adelanto de ese álbum que va a salir a la venta en diciembre.
Así que sí, el 11 de diciembre saldrá, ya está la preventa, que por suerte sé que ya hay muchos discos reservados y demás, y se los llevarán firmados a casa. Y bueno, aunque sabemos que muchos no tienen reproductor, lo que hacemos es, en el vinilo metemos también un CD para que lo puedan escuchar. Aparte, se saldrá también exclusivamente el CD.
Se está encendiendo una luz, se está cerrando un baúl, se están librando batallas, se está mejorando.